Continuamos con nuestra serie, Te Desafío. En el libro de Daniel, el estudio de hoy es tomado del capítulo 3, entre otras escrituras. Pero primero vamos a la presencia del Señor. Padre Santo, te damos gracias por la presencia de tu Espíritu Santo entre nosotros. Señor, tú nos ayudas a recibir y nos haces sentir confortables, nos das un toque divino. Eso nos muestra qué tanto te importa nosotros, la humanidad. Estamos ansiosos de esperar qué es lo que nos vas a decir en este estudio y poder aplicar a nuestra vida. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En Salmo 34:19, el salmista dice que las aflicciones del justo son muchas, pero luego continúa diciendo que el Señor lo libra de todas. Esta pregunta nos quiere decir y nos preguntamos, ¿por qué es que el justo sufre? ¿Por qué es que suceden estas tragedias a personas que sirven a Dios? Esa pregunta, esta semana la hemos oído una y otra vez, más que en otras ocasiones, ya que aquí en Albuquerque, Nuevo México, ustedes deben de haber oído a través de los medios noticiero nacional e internacional que 5 miembros de nuestra familia espiritual aquí en el templo de Albuquerque fueron acribillados, murieron en su propio hogar. Y muchas personas se han atrevido a hacer comentarios. Yo fui a buscar en la internet en una página de que son incrédulos y nos criticaron diciendo que nosotros el miércoles antes de esta tragedia nos reunimos aquí en el Calvario de Albuquerque para, nomás para pura oración. Y nos critican diciendo, ¿cómo es que esa oración no libró de esta tragedia? Así que la pregunta continúa, ¿por qué es que Dios permite que esas tragedias tan feas sucedan a personas que aman a Dios con todos sus corazones? Esa es la situación que muchas gentes temen el venir a ser cristianos. Muchos se preguntan, ¿por qué servir a un Dios que permite estas cosas tan horribles en las vidas de los creyentes? O también puedes temer testificar audiblemente porque te van a avergonzar con situaciones como esta. Y crees que no tienes alguna explicación el por qué es que Dios tan bueno permite que gente buena pase por esas horribles tragedias. Entonces se preguntarán, ¿para qué creer en tu Dios? Ya que tú pensarás, bueno, Dios es bueno y permite al diablo que exista, y continúas pensando igual que ellos. La historia de estos 3 caballeros que vamos a leer, estos 3 varones se pusieron de pie y se opusieron inclinarse frente a la estatua de oro sin importarles su vida misma. Este capítulo 3 de Daniel es uno de los pasajes más reconocidos en toda la Biblia. Si ustedes crecieron yendo a la escuela dominical, habrán oído esta explicación. Voy a ver estos 30 versos en 3 diferentes puntos, porque aparecen 3 diferentes verdades en este capítulo 3. En primer lugar, el mundo quiere que te calles la boca. Pero en segundo lugar, tu Dios quiere que te pongas de pie, que hables. Y en tercer lugar, y es lo que vamos a ver al final del capítulo, tus oponentes aprenderán a ver a los cielos. Vamos a leer el capítulo 3 del libro de Daniel y verso 1 dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. E envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los satrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de esta la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues traídos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia de la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor había levantado y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándese a vosotros, oh pueblos, naciones, lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña, y de todos los instrumentos de música, os postréis y adoréis a esta estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postrare y adorare inmediatamente será echado dentro del horno del fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de zampoña y de todos los instrumentos musicales, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Así que si ustedes que están oyendo esto y ya oyeron el capítulo 2 de Daniel, se preguntarán, ¿y qué hay diferencia? Y simplemente un ídolo más. Nosotros ya estudiamos el capítulo 2 y otros libros históricos nos hablan que entre el capítulo 2 y capítulo 3 hay un espacio de 16 años. Vamos a unir estos dos puntos. Han pasado 16 años, han sucedido muchas cosas en 16 años. Nabucodonosor tuvo un sueño en el capítulo 2 y que nadie le pudo decir el sueño ni interpretar, solamente Daniel lo logró. Daniel vino y le dijo, lo que este sueño significa, oh rey, que tú eres la cabeza de oro, pero después de ti habrá otro reinado inferior al tuyo. Tú no eres el único rey, sino que habrá otro reino después de ti. Eso es lo que Daniel le dijo al rey. De aquel entonces, ahorita ya pasaron 16 años. Nabucodonosor tomó 16 años y no se ha debilitado, sino que antes se ha fortalecido. Después de esperar para que se cumpla el sueño que Daniel le interpretó, se edificó una estatua de oro. ¿Para qué? Para decir que él era el rey mayor. Y como la estatua que vio en el capítulo 2 era de oro, bronce, plata, aquí Nabucodonosor en esta imagen está diciendo, no solamente la cabeza es de oro, sino que todo mi reino es de oro. Es como decir, yo soy y mi reino es eterno. Los historiadores nos dicen que así creían los babilonios porque insistían de que su país era un país que reinaría para siempre. Esto es bien importante porque a veces pensamos, bueno, deja que pase un poquito el tiempo y esto cambiará. Dale a esa persona un poco de tiempo y el tiempo lo va a suavizar, el tiempo sanará todas las heridas. A veces es verdad, pero no siempre. Hay veces que al paso del tiempo una persona no se emblanda o su corazón, sino que se endurece más y puede llegar a un punto más peor. En el libro de Hebreos, capítulo 12, nos da una advertencia. Yo lo voy a leer. Dice, debemos de tener cuidado las verdades que oímos, porque nos podemos descarriar de la verdad. Esa es la tendencia que tenemos los humanos. Al oír la verdad que oímos una y otra vez, tenemos la tendencia de no entender, porque al paso del tiempo no podemos cambiar. Cuando oíste una verdad cuando crecías como niño, alguna verdad que te causó impacto, pero a este tiempo ya no sientes lo que sentiste al principio. Quizás te has reincidido, como le sucedió a Nabucodonosor, en un periodo de 16 años. Entonces, así que el rey Nabucodonosor ahora está con su propia idea. Nabucodonosor está alabando a Nabucodonosor. Él se dedicó a esta estatua para mostrarse, presumir que él es hombre poderoso. Y también, capítulo 4 que leemos en el futuro, el rey Nabucodonosor se enalteció y Dios lo reprendió cuando dijo, no es esta la gran Babilonia que yo me construí para mi gloria. Naturalmente que Dios lo reprendió, lo veremos en los estudios futuros. Pero el comentarista Vernon McGee hizo un comentario de que en la ciudad de Los Ángeles, California, una tienda de un supermercado puso un espejo tamaño humano y para ver qué hacía la gente cuando pasaban frente a aquel espejo. Sí, la gente pasaba, se veía en aquel espejo, se volteaban de lado a lado, se admiraban el uno al otro. Y después que hicieron la encuesta, se dieron cuenta que la mayoría de las personas que se paraban eran los hombres. Se admiraban más que las mujeres. Quiero que ustedes sepan este punto. Esta estatua de oro que le levantó Nabucodonosor es como que él se miraba frente al espejo. Una estatua de 90 pies de alto de puro oro. Era una figura imponente, majestuosa, que se suponía que duraría por miles de años. Algo que noté yo en estos números que aparecen aquí, que dice que era de 60 por 6. 60 de alto y 6 de ancho. Este sistema de adoración implica que tienes que humillarte o morirás. La razón que esto es importante, vamos a pasar y ver el libro de Apocalipsis, capítulo 13, y allí aparecerá otra imagen, estatua, que va a reclamar adoración en todo el mundo, no solamente en una región, sino en todo el mundo. Esta estatua se llamará Anticristo, y la gente se va a inclinar, y la Escritura nos dice, aquí hay sabiduría. El hombre entendido calcule el número de la bestia, porque es el nombre de hombres, y su nombre es 666. Eso es lo que aparece en el Apocalipsis 13. Aquí vemos una imagen de 666 millones de costo de puro oro. Nabucodonosor era humanista. Se glorificaba como humano y despreciaba a Dios. Es lo que representaba la estatua. Pero continuamos leyendo, nos damos cuenta que los hombres que se, los varones hebreos no se contaminaron. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Este es el verso 8. Verso 9 dice, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, de la trompeta, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y si no, que sea postre, al que no se postre y adore, será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay varios judíos los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, llamados Sadrach, Masach, Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú has levantado. Oí de un predicador que tenía dificultad para recordar el nombre de estos tres varones hebreos y quería presentar esa historia a su congregación, así que tomó una tarjeta de cartón, escribió los tres nombres y se metió la tarjeta en la bolsa del saco a su mano izquierda. Así que durante el mensaje simplemente pensó, abro el saco y veo los nombres, y no le salió. Porque dijo, ustedes recuerden el nombre de estos tres varones hebreos que se llamaron Hard, Stan y Marx. Sí. Era el nombre de una compañía embotadora de comidas. Eran tres nombres hebreos, pero eran nombres equivocados. No era el nombre de los tres jóvenes hebreos. Sadrach, Masach y Abednego fueron los nombres que se les dieron por el rey Nabucodonosor para cambiarles su identidad. Continuamos leyendo en Daniel 3, verso 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿Estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del solterío, del zampoña, de todos instrumentos de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¡Qué amenaza de este rey! Está confundido. Estos tres varones no hicieron nada malo ni cometieron ningún crimen. Al contrario, mostraron que amaban a Dios, servían a Dios, eran leales al nombre de Dios, nuestro Creador. Y con todo eso confrontan ejecución de su vida. Así que es un dilema serio. Obedecer al gobierno y inclinarse, obedecer a Dios y cumplir el mandamiento, porque Dios dijo, yo soy el Dios, tu Dios, y no tendréis dioses ajenos delante de mí. Entonces, así que estos varones van a escoger la opción de obedecer a Dios y no a la orden que el rey les dio. Tú y yo confrontamos la misma presión, de diferentes circunstancias, pero esa presión de hacer lo que el mundo hace y continuar con el mundo, callarnos y simplemente ser como los demás. Eso es lo que debemos de hacer. ¿Recuerdan ustedes al señor Fields, un hombre intelecto que escribía comentarios y dijo algo muy profundo, que cualquier pez muerto continúa la corriente, pero solamente un pez vivo puede nadar a contra de la corriente? Así que aquí, en frente al reinado de Nabucodonosor en Babilonia, todos estaban haciendo lo que hacían todos. Vemos en el verso 7 como dijo, que cualquier oír todos los pueblos del son de la bocina, de la flauta, todos se postraron y adoraron la estatua de oro del rey Nabucodonosor, menos estos tres varones hebreos. Yo recuerdo la primera vez que yo fui a Israel. Yo era soltero y fui a vivir en una hacienda donde venían gentes de todas partes del mundo para donar sus servicios en aquella hacienda. Venía gente de muchas partes del mundo. Entonces yo pensé, voy a estar en la Tierra Santa, voy a sentir la presencia de Dios, y me sorprendí, porque pasé por pruebas horribles. En aquel tiempo, en aquella hacienda, venían jóvenes, hombres y mujeres de diferentes partes del mundo, y me di cuenta que principalmente los que venían de Europa venían a divertirse. Trabajaban durante el día, pero durante las noches se reunían para tener sus fiestas y sus actos depravados. Así que me confronté con muchas tentaciones. Yo era joven, soltero, y me alegro que había otras personas creyentes conmigo, cristianos, que me ayudaron para que yo no cayera en aquellas tentaciones. Por eso es que Jesús envió a sus discípulos a predicar de dos en dos. Pablo, el apóstol, también cuando viajaba, siempre llevaba a alguien con él para de esa forma sentirse apoyado con la presencia de los hermanos. Así que estos tres jóvenes se animaban en uno al otro y no se confundieron con los babilonios. Notemos en el verso 12 que dice, hay unos varones judíos. Vemos cómo los hablan con se refieren a ellos con desprecio, con cinismo. Estos caldeos han esperado 16 años, porque hace 16 años, cuando el rey de Nabucodonosor los obligaba a que le presentaran el sueño y la interpretación, y estos tres varones y Daniel pudieron presentarle la interpretación al rey. Así que estos caldeos esperaban el momento de la venganza. Pensaron, oh, aquí hay unos varones judíos, los cuales no obedecen a tu orden, oh rey. Vamos a ver qué sucedió en el verso 16, para ver cómo continúa este mensaje. El mundo maligno quiere que vayas con él, pero Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. No necesitamos consultar nosotros los tres qué es lo que te vamos a decir. Ya sabemos lo que te vamos a decir. Verso 17. Aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos varones están bien ciertísimos de lo que van a hacer. No sentían que no tenían que explicar nada, simplemente no. Sepas, rey, que no lo vamos a hacer. Ahora veremos cómo estos tres varones hebreos podían haber encontrado disculpas. Estos tres varones podían pensar en una forma diferente, podían venir con excusas para justificarse. Por ejemplo, podían haber pensado, bueno, Nabucodonosor nos ha tratado muy bien, nos dio buen empleo, nos ha dado buena comida, nos ha puesto en buena posición. ¿Por qué no nomás lo honramos y nos inclinamos rápidamente y nos levantamos? O también podía haber pensado, no es idolatría, si nos inclinamos rápidamente y luego continuamos sirviendo a nuestro Dios. No, no fue eso lo que hicieron. Podían ver también justificado sus acciones pensando, estamos a muchas millas de distancia de nuestros hermanos en Jerusalén. ¿Qué nos va a ver? Y también la Escritura dice y predijo que nosotros, los hijos de Jacobo, íbamos a ser llevados a tierra lejana e íbamos a servir a dioses ajenos. Quizás esta es la profecía, ¿por qué no la cumplimos? Entonces, cuando comenzamos a comprometernos, buscamos excusas, pero estos jóvenes hebreos no buscaron excusas para justificarse. Por ejemplo, las personas que están pasando por una dieta, ¿qué hacen? Se justifican en diferentes formas para poder comer lo que no deben de comer. Dicen que algunas personas que están en dieta y ven los reglamentos de la dieta, dicen que si comen chocolate y beben Coca-Cola, la Coca-Cola elimina las calorías del chocolate. Con eso se justifican para continuar comiendo su chocolate. Y dicen que comidas que tienen chocolate o algún tipo de nieve, dicen que cuando es orden del doctor no es, la tienen que comer. Así como las personas que quieren justificarse diciendo que pueden consumir marihuana como medicina. Mentira del diablo. Tenemos que entender que otras personas dicen que si comen galletas azucaradas, no tiene calorías si se las comen en pedacitos. También las personas que están cocinando y están en dieta dicen que pueden comer lo que quede embarrado en las cucharas y en las palas y eso no tiene calorías. Nos justificamos, pero estos tres varones no trataron de justificarse. En la decisión que hicieron dijeron, no tenemos que pensarlo, no tenemos que presentar excusas, simplemente no nos vamos a inclinar. Dios nos va a librar y si no, como quiera, no nos inclinaremos a tu estatua de oro. A través de las Escrituras, la gente creyente va a contra de la gente mundana. Pablo dice en Romanos 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que yo te digo, no permitas que el mundo te obligue a que seas como el mundo, como estos tres varones hebreos. Verso 17 de Daniel 3. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua de que has levantado. Entonces, Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó de aspecto. En todo caso, estos tres varones están diciendo al rey Nabucodonosor: si Dios nos libra de tu mano, qué bueno. Y si muremos por el fuego, también quedamos libertados de tus manos. Philip Yancey escribe y comenta: ¿dónde está Dios cuando estamos por la tormenta? En ese libro, este escritor presenta la historia de este atleta Stamber, que sentó récords del salto de garrocha. Y después que sentó el último récord de salto de garrocha, 3 semanas después, este señor lo intentó y brincó y pudo librar, pero cayó de cabeza y se quebró el pescuezo. De aquel día en adelante, aquel hombre quedó destinado, condenado a silla de ruedas, quedó cuadrupílico. Así que un magazine estadounidense le pidió a este señor que escribiera cómo se sentía acerca de su carrera atlética después del accidente, ya que él, como creyente, podía entender lo que había sucedido y sabiendo que quedaría condenado a una silla de ruedas para el resto de su vida. Escribió un artículo y les voy a presentar solamente una frase. Este atleta escribió: tener fe es un paso necesario para dos cosas. Para ser sanado, esa es una parte. Y tener paz en tu mente es igual como si quedaras sanado físicamente. Así que cualquiera de las dos situaciones me lleva a la paz con Dios. Fe de ser sanado y fe que vivo en paz. Así que cualquiera de las dos situaciones es la voluntad de Dios y estoy satisfecho. Estos tres varones que están frente al rey le dicen: quizás Dios nos libre milagrosamente, a lo mejor moremos, pero Dios nos librará de tu mano y quedaremos en paz con Dios. Daniel 3:19 dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Quizás tú has experimentado, estás en una conversación, alguien está hablando contigo y de repente tú das testimonio de Cristo y ves cómo aquella gente se enfurece y su rostro cambia porque no les gustó lo que has dicho de Cristo. Y para echarlos en el horno de fuego ardiendo, entonces estos varones fueron echados con sus mantos, sus calzas, sus turbentes y sus vestiduras, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Cayeron dentro del fuego ardiendo. Es la tercera vez que se menciona que están atados. Verso 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los que de su consejo: ¿no echamos tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Verso 25. Y él dijo: he aquí, yo veo cuatro varones sueltos, ya no están atados, que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Vamos a venir a comentar esto después, pero vamos a continuar con la explicación de que estaban atados, ahora están sueltos. Es que la Biblia dice en diferentes ediciones que el número 4 se ve como hijo de Dios. Yo creo que podríamos decir que el rey pudo haber dicho: el número 4 se ve como hijo de los dioses porque Nabucodonosor no creía en el Nuevo Testamento como nosotros. Ya sabemos que el hijo de Dios era. Aquí él simplemente vio alguna otra forma, una deidad una aparición angélica que caminaba con los otros tres varones que ahora estaban sueltos en el medio del fuego ardiendo. Esto es maravilloso, que estos individuos no intentaban salir de aquella hornaza, sino que al contrario, quedaron ahí hasta que el rey les pidió que salieran. Simplemente estaban caminando, tranquilos, tranquilos, quizás platicando el uno al otro, y compartían sus experiencias con esta persona número 4. Veamos lo que dice el verso 26. Ya vimos dos puntos. El mundo quiere que te calles, pero Dios quiere que te pongas de pie. Por eso es que ahora quizás tus oponentes aprendan a ver a las alturas, a los cielos. Verso 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Tuvieron que recibir la orden del rey de salir de en medio del fuego. Y se juntaron los satrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun su cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos para que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su propio Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego a la provincia de Babilonia. ¡Qué bonita historia! ¿Se dan cuenta lo grande y monumental que es esta lectura? En el capítulo 2 leímos que el rey Nabucodonosor se alegró cuando Daniel interpretó el sueño, pero ya pasaron 16 años. En aquel tiempo el rey dijo: tu Dios, le dijo a Daniel, tu Dios es Dios y rey de reyes. Ahora este rey hizo un edicto que sería crimen cualquier persona que dijera algo contra el Dios de estos judíos. Esto es maravilloso, es grandísimo. Este es Babilonia, es lo que en nuestros días es Irak e Irán. Ustedes saben cómo se sienten esos dos países contra de Israel a este punto. Imagínense cómo el Dios de Israel recibió el honor de este rey de aquellas tierras. ¿Por qué? El testimonio de tres varones jóvenes que se pusieron de pie y a contra del rey y causaron impacto a nivel mundial. Por eso es que tus actos pueden causar más impacto que las enseñanzas que yo predique aquí en este púlpito. Principalmente si tú sufres por Dios, por Cristo, y tú estás confiando en Dios en medio del sufrimiento, y las gentes que te están viendo se van a quedar impresionados. Van a dar testimonio de que tú estás experimentando confianza en el Dios de los cielos, porque ven que tú estás en sufrimiento y te sientes contento, y los que incrédulos que te ven lo ven como un enigma. Esa es la historia que leímos en el capítulo 3 de Daniel. Ahora voy a continuar mencionándoles tres puntos, tres principios que surgen de aquí. En primer lugar, ponte de pie frente a Dios, te traerá mejores resultados que humillarte frente a los hombres. A nadie le gusta ser avergonzado por Dios o porque eres cristiano, porque si vas a contra de la corriente del mundo, te van a criticar. Te vas a sentir bien, pero es difícil y es duro. Por esta razón, tú te tienes que preparar para cuando llegue esta situación. Si alguien te grita, te critica porque eres creyente en Cristo o te persigue, no te debes de sorprender. Porque en el siglo número 4, Atanasio es lo que hizo. Ustedes han oído esta historia. Atanasio estaba en el concilio para decidir entre otros patriarcas, y este Atanasio era patriarca de Alejandría, y estaban en ese punto discutiendo de la Trinidad. En ese concilio había un hombre llamado Arios, hereje, que decía que no era cierto que Jesús había sido encarnado, y ni creía en la Trinidad, y se puso y le gritó, dijo, Atanasio, mira cuántos están contra ti. Todo el mundo está contra ti, a lo que Atanasio le contestó. Si todo el mundo está contra la verdad, entonces Atanasio está a contra el del mundo. Él estaba preparado a confrontar las oposiciones. Es mejor sufrir en la presencia de Dios y no gozar en la presencia de los hombres. El número 2, Dios siempre es soberano, ya sea que el resultado sea doloroso. Verso 17 y 18 nos dijo, dijeron ellos, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco daremos la estatua que has levantado. Ellos están diciéndole al rey Nabucodonosor, si moremos, somos librados de tu mano. Si Dios milagrosamente nos libra, estamos librados de tu mano, oh rey. Así que, si las cosas no salen así, ellos dieron testimonio al mundo de que Dios es soberano y Dios siempre debe de ser respetado. Por eso, cuando alguien nos pregunta, y estamos en medio de tragedia, ¿estás en ese sufrimiento y crees en Dios? ¿Qué tipo de Dios es este que te permite que estés en esos horribles sufrimientos? ¿Qué tipo de Dios es la respuesta? Este es un Dios soberano, un Dios que nos da, un Dios que quita. Escuchamos las palabras de Job cuando perdió 10 de sus hijos en el mismo día. Y perdió aún su salud, y su esposa lo criticó, se humilló y dijo, bien, bendito es Dios que nos da, y bendito es Dios que nos quita. Nos da y nos quita. Romanos 8:28 es una promesa que citamos muy a menudo nosotros, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28 nos dice que todas las cosas nos van a hacer sentir bien o a gusto, o que todas las cosas va a parecer que están bien. Pero dice que todas las cosas ahora obran para bien. Las escrituras no son cuentos de hadas ni cuentos de abuelitas. La escritura no nos dice que vamos a vivir felices después de pasar de que aceptemos al Señor Jesucristo. Yo recuerdo cuando comencé a andar en los caminos del Señor, yo estaba joven, alguien me dio un tratado que decía, ¿has aceptado al Señor Jesucristo? Dios tiene unos hermosos planes para ti. Me he dado cuenta al paso de los años que el plan de Dios no ha sido tan sabroso. Lo que sí sé, que cuando Dios dice que no, Dios es soberano, Dios es amoroso y Dios es omnipotente. Cuando Dios nos quita lo que nos ha dado, debemos de adorarlo como cuando nos dio, como lo hicieron estos tres varones hebreos. Punto número 3 aquí es que el sufrimiento es la puerta a la libertad. Eso es lo que es el sufrimiento. Les voy a mencionar algo que encontramos en este texto aquí. En este capítulo 3 se mencionó que los jóvenes hebreos habían sido atados y se mencionó 4 veces y los lanzaron al fuego ardiendo. Nabucodonosor vio y dijo, ¿qué no lanzamos 3? ¿Cómo es que yo veo 4 y están sueltos? El principio aquí, lo único que quemó el fuego fue las ataduras que llevaba. Nada más se quemó, ni su cabello, ni sus ropas. Dice la escritura que ni aun sus ropas tenían olor de humo. Por eso es que nosotros necesitamos pasar por adversidades en nuestra vida cristiana, porque la adversidad nos congela de ciertas ataduras y Si yo trajera a 10 de ustedes que presenten su testimonio desde que aceptaron al Señor Jesucristo, cómo han sufrido, yo estoy seguro que todos van a tener una historia muy clarita de que pasaron por sufrimiento y Dios nos libró. Porque el sufrimiento es la puerta a la libertad. A.W. Tozer escribe en su libro y comenta que el martillo es un instrumento muy útil, pero el clavo siente el golpe del martillo, así que el clavo tiene una historia diferente. Sabe bien que el clavo ve al martillo como su adversario, y porque el martillo lo va a golpear y golpear hasta que quede sumergido en la madera. Ese es como el martillo ve al clavo. Una cosa sucede aquí. El clavo se le olvida de que tanto el clavo como el martillo son propiedad del carpintero. Así que el carpintero hace con el martillo y el clavo lo que él desea. El carpintero decide qué clavo clavar, qué martillo utilizar. El carpintero es soberano. Así que el clavo está bajo la voluntad del carpintero. Y él acepta el plan del carpintero. Por eso es que el clavo y el martillo son propiedad del carpintero. Y el carpintero tiene su poder soberano. Nuestro Dios soberano nos da y nos quita. Bendito sea su nombre. Bendito sea nuestro Dios. El propósito de Dios, descubrimos que puede ser que por años quizás no descubres el propósito de Dios. A lo mejor vas a pasar esta vida y nunca descubrirás el propósito de Dios hasta que llegues a la presencia de Cristo y te unas con los hermanos. Así que así vamos a descansar. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Padre Santo, confiamos en que esta es una enorme verdad. Padre Santo, te damos gracias por las Escrituras y te damos gracias, Padre Santo, por todos los que hemos creído en las Sagradas Escrituras. Y esto nos debe de impresionar de que tú, Padre Santo, eres glorificado cuando nosotros, tu pueblo, soportamos las pruebas. Y de esa forma podemos tener un testimonio agradable a ti, oh Dios Santo, Padre Celestial. Padre Santo, todo esto te lo pedimos y lo presentamos en Cristo Jesús. Amén.